es necesario otro maestro. Así lo sentía Jesús. Conviene que yo me vaya. Si me voy, vendrá el otro. Conviene otro maestro. Y ese maestro tiene un triple oficio en relación al Consolador. Los oficios de Jesús son amplios, son maravillosos, admirables. Pero nos vamos a quedar en tres de los oficios. En el Evangelio de Juan, a lo largo de todo el Evangelio, la mejor manera con la que se demuestra el amor de Dios es con la obediencia. Para Juan, a lo largo de todo su cristológico evangelio, la obediencia es la característica de quien ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de sencillo. En el Antiguo Testamento, el Dios que había establecido sacrificios y holocaustos como medidas pedagógicas de enseñanza, dirá: no quiero la multitud de vuestros sacrificios, pido la obediencia. La obediencia es la evidencia de que hay amor cuando se obedece a quien, por amor, nos marca pautas. Unos hijos que dicen que aman a sus padres y son rebeldes, maleducados, rencorosos, egoístas, exigentes. Alguien puede pensar que con esa actitud demuestran que aman a su padre, a sus padres. Cuesta mucho aceptar que se dice que se ama y se manifiesta hostilidad, rencor, rebeldía. Un esposo que dice mucho que ama a su esposa, pero no la cuida, la trata, sigue, le manifiesta detalles. ¿Verdad que es difícil pensar que aman de verdad? Los hermanos que tanto a veces dicen que nos aman y por otro lado se manifiestan egoístas, irrespetuosos, a la mínima sacan el mal genio. Uno puede coordinar el amor con esas actitudes. Para Jesús, la evidencia de fe y de amor era obediencia. El que me ama, mi palabra guardará. Ya hablábamos de esto hace unos domingos. No olvidéis este versículo. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada. No pasaremos de largo. Así como los tres varones que visitaron a Abraham, a pesar de la buena del conejo, ¿cómo se llama en Castilla? Migas de conejo. Hay guisado de conejo en Castilla, hay un plato muy especial de conejo. No sé si María, digo, la mujer de Abraham hizo conejo, pero cordero sí. Y a pesar de la buena hospitalidad, los tres varones pasaron de largo. Pero Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y los dos vendremos a Él y haremos morada. La porción que hemos leído, que ha leído nuestra hermana, dice que el Padre enviaría el Consolador, el Espíritu Santo. Y ahora conviene que tengamos unas palabras acerca del concepto Espíritu Santo, el concepto paracletos, que es la palabra griega que utiliza Juan en este versículo. Es una palabra tan rica que no se puede realmente traducir en un solo término. Para otro domingo os preguntaré los términos que he mencionado. Si miráis diversas versiones de la Biblia, descubriréis que algunas versiones hablan de mi Padre mandará el otro abogado. Algunas Biblias tienen abogado. que significa advocatus en latín, que significa alguien que viene a tu lado para auxiliarte, para ayudarte, para protegerte, para defenderte. Por eso otras Biblias traducen defensor. Otras, sobre todo en inglés, hablan de comforter, es decir, alguien que viene para confortarte. Otras Biblias traducen el otro valedor, es decir, como un procurador que defiende a su cliente, que defiende la personalidad del cliente, que defiende el nombre del cliente, que defiende la propiedad del cliente y que, para que no pase vergüenza en los juicios, es el que le representa ante el juez. Así que, fijaros la cantidad de palabras que pueden decirse con relación a el Consolador. Por otro lado, con claridad, el autor dice que el mundo, vosotros le conocéis, pero el mundo no le conoce. ¿Cómo es que el mundo no conoce al Espíritu Santo? La cosa es muy sencilla, porque las cosas espirituales se deben examinar y experimentar ¿cómo? Espiritualmente. Hay personas que no pueden ver más allá porque no están preparadas para ver más allá. Voy a poner unos sencillos ejemplos. Nosotros podemos ver una noche estrellada, que no haya mucha polución, podemos ver estrellas en el cielo, ¿sí o sí? Los de la izquierda, ¿sí o sí? Los de la derecha, sí. Pero un astrónomo, ¿verdad que puede ver más cosas que las que nosotros vemos? Porque el astrónomo está preparado, posiblemente con instrumentos, está preparado para ver más de lo que nosotros no preparados podemos ver. Un botánico ve algo así como un seto y ve el seto. Nosotros también, ¿verdad? Pero ¿quién ve más cosas en el seto que nosotros? El botánico, porque está preparado, y no os voy ahora a explicar una hortaliza ni nada por el estilo. El botánico, por su preparación, puede ver más. Un músico. Yo no sé si os dais cuenta cuando Jaume toca los himnos, que se inventa notas que no están ahí. ¿Eh? ¿Verdad que no? ¿Eh? ¿Verdad que te inventas notas? Ese es el arte. El que no tiene arte en la música, pues el piano, si tocas un sol, sale un sol, ¿eh? Y lo toca. Pero cuando se tiene la música, ¿verdad que el músico saca más de la partitura? Que el que tiene arte para la música saca más. Así, el hombre no espiritual no puede ver al espíritu. De manera que no os sorprenda cuando, hablando con las personas que no conocen el Evangelio, os digan, yo no lo veo. Es normal, ¿no? ¿No? Es normal. Pero entonces, dar gracias a Dios porque vosotros, por el conocimiento de la palabra y sobre todo porque el Espíritu mora en vosotros, podéis ver más allá que lo que los demás no ven. El Espíritu clama a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Conocéis este versículo, verdad? Qué bonito, el Espíritu nos dice que somos hijos de Dios. O sea, que no es una mera frase litúrgica, sino es una afirmación. Así que, quien ha eliminado a Dios de su vida, quien no mantiene relación con Dios en su vida, quien tiene a Dios fuera de sí mismo, no puede ver ni sentir lo espiritual. Es así de sencillo. Así que siguiendo este pasaje, en el cual Juan ha dicho, el mundo no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Os enviaré, pediré al Padre y os enviaré el otro Consolador. Es como si estuviera hablando coloquialmente, de una forma muy sencilla, estuviera hablando a los discípulos y a las personas, es decir, os hablaré del otro colega, del otro que viene. Naturalmente, Jesús se daba cuenta que los discípulos empezaban a estar bastante entristecidos. Recordar que esto está aconteciendo en el último periodo del ministerio público de Jesús. Les ha dicho, me marcharé. Y aquel discípulo sencillo dice, pues, ¿a dónde? Si no sabemos dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? O sea, y Judas, no el Iscariote, es el que preguntó, ¿cómo te manifestarás? ¿Cómo nos manifestaremos? Y como los ve a tristes, entonces pasa a hablarles de una forma muy sencilla. Y entre ellas les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, tranquilos, tranquilos. Porque aunque yo me vaya, el maestro se vaya, vendrá el colega, vendrá mi colega. La vida del creyente, hermanos, no lo olvidéis, la vida del creyente y de una iglesia que quiere mantenerse firme y fuerte en los caminos del Señor es una comunidad de continuo aprendizaje. Porque si el Espíritu Santo ha de venir como el otro maestro, es porque la comunidad de creyentes deben estar en un continuo aprendizaje. Porque nuestro mundo, bastantes falacias, engaños, religiones, comentarios, demagogias, filosofías, nos da y nos llueven, de manera que uno, si no tiene y no sabe en qué he creído y qué es lo que cree, puede ser zarandeado como las veletas. Aprendizaje. Por eso mandará el otro colega. ¿Y qué hará este colega? ¿Qué hará este otro maestro? Lo primero que dice, os enseñará todas las cosas. Y además nos recordará lo que ha dicho Jesús. Mirad qué tríptico tan hermoso. Vendrá el otro maestro. Nos enseñará todas las cosas. Y nos recordará lo que Jesús ha dicho. Eso es un buen profesor, ¿no es verdad? Nos recuerda, nos enseña y además, como veremos, está con nosotros. Por lo tanto, nos habla Jesús de ese don para tranquilizarnos. Yo me voy, pero vendrá el otro consolador. Yo vuelvo al Padre, por lo tanto nos habla del destino. Consolador. El Consolador vendrá. ¿Quién fue uno de los primeros personajes? Tengo tantos regalos preparados para los niños que la caja y el saldo bancario no me da muchas facilidades, pero algo habrá que conseguir. Así que no, hago una pregunta, pero sin regalo, porque a los mayores no hay que... ¿Quién fue uno de los personajes primeros en el Nuevo Testamento que consideró que Jesús era consolador? No es Juan. Este silencio, cuando sale en la radio, parece que se ha estropeado, pero no se ha estropeado, ¿eh? Os voy a dar una pista. Empieza por sí y acaba con on. ¡Ah, qué bien! Simeón. Simeón, este ancianito que iba a la congregación con una fidelidad constante, y eso que no había leído a Hebreos, no dejéis vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Que iba a la congregación a pesar de sus años. Que iba con fidelidad y yo creo que se reían los demás. Mira, ya aquí está el abuelo. Es que no falla el culto. No dice nada, pero aquí está. Sabéis que él esperaba ver la consolación de Israel. Y cuando viene María con el niño, le dice, he aquí la consolación de Israel. Y añade, ya te me puedes llevar. Es decir, ya he conocido a ese bebé que es la consolación. Es la primera vez en el Nuevo Testamento que un anciano, fiel a las Escrituras, se da cuenta del gozo que tiene de ver la consolación o el consolador. Jesús tenía que marcharse. Es necesario que yo me vaya. Pero no os dejaré huérfanos, como he dicho. Rogaré al Padre, el ministerio constante de intercesión de Dios, de Jesús por nosotros, bendito sea ese ministerio de Jesús, y enviaremos el Padre y yo se lo pediré, y el Padre evidentemente me hace caso, porque cuando Jesús oraba al Padre no le decía, te suplico. Le decía, Padre, quiero. No sé si recordáis esos versículos. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo por cuanto me has amado. Dios, Jesús, puede pedirle al Padre. Nosotros podemos suplicar, rogar, pedir, pero no exigir. Y mandaremos juntos el otro consolador. Jesús podría haber seguido sin mandar el otro colega. Pero en los planes de Dios quiso venir en esa, digamos, tercera manifestación del Dios Trino que menciona ese artículo 2 de la Confesión Anabaptista de 1644. ¿Qué significa la palabra paracleto? Ya os he dado antes. Vamos a definirlas para cuando paséis el examen. Maestro. Incluso podríamos decir monitor, vendrá el otro monitor, y ahora que están de moda estas palabras coach, el otro coaching, o si queréis, porque tenéis un lenguaje deportivo, el otro entrenador, yo me voy, pero vendrá el otro abogado, el otro consolador, y me gusta la palabra consolador, porque uno de los matices que tiene el consolador no es una persona que simplemente te da un consejo, sino que te acompaña en el proceso del consejo. En psicología de consejería se establece, entre otros principios, que el buen consejero consolador no se limita a decir, como Santiago nos indica en su epístola, ¡ah, muy bien, decídete! ¿Recordáis cuando os hablaba de, si es por dinero, no te preocupes, vístete y arréglate? No, el buen consolador está con la persona a la cual consuela, porque esa es la consolación. Por eso también se utiliza el abogado. Aunque los abogados los ves una vez, dos veces, y si son de oficio casi no lo ves, ¿verdad? Pero el buen abogado está con su cliente, el buen procurador está, no falta la cita del juicio, porque tiene que estar advocatus, tiene que estar al lado de la persona que consuela, que anima, que protege, que defiende, que conforta, y eso es lo que significa todo esto, el consolador. Pero vamos a empezar por la primera palabra. Dejemos monitor, dejemos coach, dejemos adiestrador, dejemos entrenador y quedémonos con el maestro, ¿vale? Porque ese es un término, no sé si a Jesús permitiría una traducción moderna de la Biblia, y vendrá el otro coaching. No sé si lo permitiría. No me extraña que algún día salgan esas Biblias raras y puedan decir, de tal manera Dios amó a los robots, que ha dado a su hijo unigénito para que como mecánico los arregle. Espero que no se llegue a eso, pero no estoy haciendo una profecía ni mucho menos. Maestro. A él le llamaban maestro. Y él decía, y decís bien, porque lo soy. Si yo, el maestro, he podido lavaros los pies, cuanto más, vosotros tendréis que hacerlo. Me llamáis maestro. Rabí, le llamó una mujer. Rabí, la palabra rabí significa el que todo lo sabe o el que conoce todos los caminos, que está relacionado con el concepto guía, maestro. ¿Sabéis cuántas veces se menciona la palabra discípulos en la Biblia? En el Nuevo Testamento os voy a dar una pista a ver cómo, si sois realmente catalanes, que sabéis contar. Muy bien, estamos en Cataluña, qué bien. En Valencia hubieran tenido que levantar la rachola para hacer el dinerito que había bajo de la rachola, porque no se fían mucho de los bancos, los valencianos. Maestro. De él se dijo, jamás ha hablado nunca nadie como este ha hablado. Se van a cuidar de Abby, ¿no es verdad, Marta? Marta hace de todo, ¿eh? Eso de ser enfermera y un montón de cosas más, está en todo. Ahora estamos todos con ella y todos con Abigail, pero no os asustéis que está, la vemos, se salió y está bien, de momento. Maestro, 46 veces se nos llamó discípulos. Y yo he dicho que la vida cristiana es una vida de aprendizaje. Así que maestros y maestras que ayudáis en el aprendizaje de los niños, estáis haciendo algo que honra a Dios. Y los alumnos que asistimos a clases para aprender cada día más, estamos haciendo algo que agrada a Dios. Él es maestro y es quiere que aprendamos nosotros. Pero no solamente es un buen maestro, sino que es un maestro ejemplar, porque ejemplifica lo que enseña. Dicho de otra manera, personifica lo que enseña. ¿Conocéis a muchísimos, digo muchísimos para que nadie, no me salga mal la pregunta, ¿conocéis a muchísimos políticos que personifiquen en su vivir diario lo que enseñan que tiene que ser y cómo tiene que vivir el pueblo? Dos despiertos, los demás no saben, no contestan, está bien. La verdad es que sé que entendéis muy bien lo que estoy diciendo. Una cosa es hablar y otra cosa es dar trigo. Una cosa es enseñar intelectualmente, pero que la vida y el ejemplo del maestro no apoye sus enseñanzas. El maestro, Jesús, le tenemos de tal manera que no solamente su enseñanza es comprensible, sino que además la personifica. Por eso no sorprendía a los que fueron a aprenderle que dijera, nadie habló como este hombre ha hablado. Y su misión de arrestarle se quedó en agua de borrajas por la sencilla razón que les impactó la enseñanza. Una enseñanza que permitía a Jesús decirle, ¿por qué obra me culpáis? Porque estamos viviendo un tiempo, ¿alguno tiene un máster hecho? Si no lo tenéis, no presumáis, ¿eh? Porque ahora se busca con lupa los que han hecho el máster, si lo han hecho bien, y no digamos ya los doctores. Yo tengo una relación de políticos que dieron unos currículums que ahora entras en su página web y de los títulos que tenían han quitado el 50%. Porque claro, como se está buscando, al maestro Jesús se le buscaba y él se atreve a decir públicamente, ¿por cuál obra me perseguís? ¿Por qué obra me acusáis? Eso sí que es un maestro, eso sí que es un maestro como Dios manda. Y además cuando él enseña es fácil. Creo que os he dado alguna vez el ejemplo, porque es de mi vida privada, no, mi vida pública, y porque como soy el que mejor se conoce puedo explicar estos ejemplos. En una ocasión tenía yo en la iglesia de Bonanova una tremenda indisposición, no me encontraba bien, y tenía varios médicos en la iglesia, y le dije a uno, oye, me encuentro así. Me dice, pues a ver, me tocó un poquito. Y me dijo, tienes un fuerte trastorno gastrointestinal con una presión abdominal. Me quedé, digo, ¿eso es cáncer? Pero no, eso es algo que te ha sentado mal. Dice, hombre, haber empezado por ahí. A ver, porque me lo dijo tan técnicamente que por un momento me asusté, ¿no? No reflexioné en un instante lo que me estaba diciendo. ¿Verdad que es distinto si usted tiene una indigestión? ¿Eh? a que te digan, tiene usted un fuerte trastorno gastrointestinal con un peso abdominal que presiona sobre su duodeno, no dejando pesar la transfusión de la sangre y la cantidad de oxígeno que necesita, y te quedas ahí tambaleando. ¿Entendéis muchas veces las explicaciones que os dan los médicos de una información? Leéis el panfleto y dices, madre mía, ¿qué es lo que tengo? Y a veces el lenguaje. Jesús tenía esa habilidad. Jesús enseña a su pueblo y les dice, hay que amar al prójimo. Y el joven, y le preguntan, ¿y qué es amar al prójimo? Y claro, naturalmente, amar al prójimo en una cultura semita que tenía más de 316 sugerencias. Yo escribí un artículo sobre 25 maneras de amar al prójimo y ya me quedé sin ideas. Los judíos tienen unas 316 sugerencias de cómo amar al prójimo. Por eso cuando dice amar al prójimo, le preguntan, ¿qué es eso? Porque ¿cuál baremo, cuál artículo? Y entonces contó una parábola que todos conocéis muy bien, la parábola del hijo pródigo. Un hombre al camino es asaltado, es robado, es dejado medio muerto y pasa por allí el que conocía los mandamientos de amar al prójimo, el escriba. ¿Cómo? ¿Y qué he dicho? El hijo pródigo. Tengo más de tres despiertos, ¿eh? Muchas gracias. Eso da gusto, el hijo pródigo, ¿no? El samaritano, muy bien, muy bien. Señal que me estáis siguiendo, el samaritano. Perfecto. Herido, medio muerto, y pasa por allí el que conocía muchísimos de estos mandamientos de evidencias de amar al prójimo. Y pasó de largo. Pasó el, iba a decir el cardenal, ¿no? Y pasó el sacerdote. Y pasó de largo. Y pasó por allí el mestizo, el samaritano, el que menos razones tenía para detenerse, porque podía pensar, madre mía, a este judío me acerco y le toco, y a lo mejor como soy inmundo, como soy raro, me da. Se quedó, usó su botiquín, aceite y vino, y hasta su American Express, porque se le llevó a la posada. Dejó la tarjeta y dijo, cóbrate lo que sea necesario. ¿Verdad que es fácil entender lo que es amor? Con esa parábola necesitáis toda una clase de semántica sobre los conceptos griegos del amor. El amor es universal. El amor no hace acepción de personas. El amor corre riesgos. El amor se compromete. El amor no son discursos. El amor no es una reprimenda. ¿Ves, tonto? Te metiste en los caminos de Jericó, que son peligrosos, y además solo, pues ¿tú qué esperabas? Pues ala, cada uno de ahí como es de Sabadell. ¿Te ha tocado eso? Pues te quedas con eso. Jesús enseñaba de una manera muy fácil de aprender, personificando. Y lo que él hacía tenía sus semillas, porque en el 2018 podemos seguir recordando una historia de hace más de 2000 años como ejemplar de lo que es la universalidad del amor, lo que es el sacrificio del amor, lo que es el compartir lo que se tiene por humilde que sea. Y ahora vamos a la palabra, todavía no he entrado en los tres puntos del mensaje, ¿eh? O sea que tranquilos. Abogado. ¿No os habéis preguntado alguna vez cómo los discípulos en los momentos difíciles pudieron enfrentarse con poderes tan extraordinariamente negativos a la fe cristiana y resistir? ¿No os habéis preguntado cómo Juan y Pedro, cuando vienen a arrestarlos con peligro de muerte porque los ánimos están a flor de piel después de la crucifixión de Jesús y el resultado, mirar la historia de Esteban, y vienen a prenderlos y les dicen, callaros, no habléis más de esto? Y contestan, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les daba Esa fortaleza, ya sé que vais a decir el Espíritu Santo, pero yo quiero decir que el Espíritu Santo como abogado era el que les argumentaba en el Espíritu, porque el abogado que es consolador no solamente lo es frente a la opinión, sino dentro de uno mismo. Hay que tener una confianza en uno mismo y ahí está el argumento cuando el Espíritu Santo nos habla y nos hace decir, defender, proclamar lo que en otros momentos veríamos prácticamente imposible. Yo estaba dispuesto ya a cambiar el título de mi mensaje y en lugar de decir los tres oficios, que ya os he mencionado por lo menos dos de ellos, y decir, no hablaré si no es en presencia de mi abogado. ¿Conocéis esa frase, verdad? Cuando a uno le acusan, no hablaré si no es presencia de mi abogado. Y quería cogerla para mí, porque este mundo nos juzga el gentil, el pagano, el extranjero, nos juzga la gente de la calle. Y luego tenemos al diabolos, que significa el acusador, que cuando tenemos conciencia de haber hecho algo que no es bueno, viene el acusador y dice, ¿y tú, Roberto? ¿Tú eres hijo de Dios con lo que estás haciendo? Mirar cómo tentó a Job, ¿no? Los amigos. Qué consoladores eran los amigos, ¿eh? Más que a veces es preferible estar calladito, ¿eh? Qué consoladores eran, tan negativos, porque no habían entendido, no conocían al personaje y no conocían la prueba que estaba viviendo. Y más que consolarle, le atormentaban. El abogado nuestro, el consolador, él argumenta en mi corazón. Él es el que argumenta en mi conciencia. Los que venís a la escuela dominical sabéis que estudiábamos una de las características de los creadores de herejía, y es que actúan sin conciencia. Cuando no se aplica la conciencia obediente a Dios como evidencia de amor, nuestras conciencias pueden estar pensando cosas incorrectas y desacertadas. Maestro, abogado, consolador. Ahora vamos con los tres puntos finales de 2 minutos cada uno. Los tres puntos del mensaje serían, vamos a hablar del consolador, vamos a hablar del consuelo y vamos a hablar del consolado. Consolador, como ya he dicho bastante, me voy a permitir, sabéis que yo aprecio mucho, si lo habéis apreciado me lo decís, yo aprecio mucho el buen humor de Paco. ¿Lo habéis notado que lo aprecio? Pues voy a utilizar uno de sus acudits para ilustrar lo que quiero ilustrar. Si no lo digo como tú, Paco, no te enfades, ¿vale? Pues es un hombre que busca trabajo y se va, ve un anuncio y se va a presentarse a la oficina y le preguntan, ¿qué conoce usted de este oficio? Y dice, nada. ¿Pero ha trabajado usted antes en este oficio? No, nunca. ¿Trae alguna referencia? Ninguna. ¿Usted qué está dispuesto a hacer? Nada. Dice, oye, ¿y para qué se presenta aquí? Porque he visto el anuncio y dice, inútil presentarse sin referencias. O sea, y él cumplía. Inútil, no sabe hacer nada y además no traía referencias. ¿Por qué digo esto? Porque el consolador, en sus atributos, el primero que tiene es amoroso. No exagero si os digo que los estudios de la psicología moderna, una de las cosas que se enseña en bastantes escuelas es a no identificarse con el dolor o el sufrimiento del consolado. ¿Cómo se puede consolar cuando uno no se pone en los zapatos del que sufre? ¿Cómo se puede consolar cuando no se tiene la paciencia de escuchar? ¿Cómo se puede consolar cuando si se escucha se hace matemática, estadísticamente o según unos esquemas que tenemos para hacer preguntas, respondernos y entonces sacarnos? Cuando Jesús le pide a Pedro que vaya a apacentar el rebaño, vaya a consolar al rebaño, que le dice: Pedro, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Porque muchas veces entre las ovejas tendrás cabras. Y ya me quedo ahí. Tendrás, en medio de las ovejas, tendrás lobos. Y naturalmente querrás desaparecer de la escena. Pero las tienes que apacentar porque me amas a mí. Así que para consolar a alguien lo primero que hemos de manifestar es que somos amorosos. Somos amantes. Mejor dicho, para que no haya confusión, amadores. La segunda cosa del consolador es que es sabio. Mirad, ya que he mencionado los que iban a consolar a Job, sabéis que lo hicieron bastante mal. No conocían la prueba del personaje, no conocían lo que estaba pasando, y cuando después de 2 días de silencio, que fueron los mejores, empezaron a hablar de tal manera que le acusaban de ser culpable de pecado y por eso estaba sufriendo. E incluso Eliú llega a decir: tú ya no tienes fe. ¡Qué consoladores! No eran sabios. El consolador de la Biblia es un consolador seguro. ¿Sabéis cuándo empezaron los seguros en España? Que al poco tiempo se tuvieron que inventar las compañías de reaseguros. Porque algunos seguros tenían tanta letra pequeña que a la hora de exigir lo que la póliza parecía decir, no parecía decir nada que realmente te sirviera. Yo tenía un seguro que hasta me protegía la fachada de casa si un avión chocaba contra ella. Y cuando tuve una gotera me decían que eso no entraba en el seguro. O sea, la protección de un avión estrellarse en la fachada de casa, está, qué bonita póliza. Así que cuando aparecieron los seguros en España, y esto es histórico, tuvieron que reaparecer después los reaseguros, es decir, asegurarte del seguro. Mirar el conflicto que hay ahora con las hipotecas y la confusión entre los jueces. ¿Era justo? ¿No era justo? Y así está el plantel. ¿No os dais cuenta que hoy no te puedes fiar, como en un español muy enfadado decía, ni de tu padre? Todos los consuelos que el mundo nos da no sirven. Todos los libros de autoayuda que se venden en todos los stands y librerías de aeropuertos, de estaciones de metro que proliferan, no sirven, porque no son seguros. El único seguro es ese libro que dice: te puedes hacer millonario en 15 días. No lo compréis, porque el que se ha hecho millonario es el que vende el libro. Pero lo ojeáis, yo ojeo esos libros cuando estoy en la... Los consejos quedan así, bueno, así. El consolador es seguro, es sabio, es amoroso, es activo. A veces encontrar a un abogado cuesta. El consolador es activo. No es el que dice: id, saciaos, calentaos. Es el que va con nosotros para saciarnos, para cuidarnos, para alentarnos. Intercede aún Jesús por nosotros. Ahora hablemos del consuelo. Esto va a ser rápido porque si no, el consuelo. La influencia del Espíritu Santo por sí misma es consoladora. Porque sus promesas son reales. Yo cuando viene una persona y dice: el Señor me ha dicho. Tuve un hermano que venía a la iglesia de Bonanova, muy culto el hombre, pero a quinto o sexto domingo me dijo: pastor, el Espíritu Santo me ha dicho que tengo que también usar su púlpito. Le dije, sí, no hay problema. Cuando el Señor me lo diga a mí, también, pues ya hablaremos. Como no me lo dijo nunca, el hombre creo que algún año o dos años se fue. Porque él no quería calentar bancos. Espero no tengamos ningún problema aquí, ¿verdad? ¡Ay! El consuelo. Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Eso sí que consuelo. Enseñará todas las cosas. Fijaros que en este sencillo versículo hay una afirmación categórica. No penséis en el que viene y te diga, el Señor me ha dicho, porque todo lo que el Señor tiene que decirnos está recogido en la palabra del Señor. Y los consejos deben partir desde ahí y por la palabra de Dios. Porque el Consolador viene a enseñarnos todas las cosas que el propio Consolador ha inspirado. Y además nos recordará, para aplicar en todas las cosas, nos recordará todo lo que el Señor ha dicho. Así que descartemos a aquellos que dicen, el Señor me ha dicho, y surgen con una idea extravagante. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de arriba, de los cielos. El consuelo del Espíritu Santo, según Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el consuelo viene del mensaje de Jesús, de la enseñanza de Jesús, de la enseñanza de la palabra, estamos en buen camino. Ahora yo quería que hubiéramos cantado, cuánto tempestades surgen alrededor, y desanimados sois y con temor, ven las bendiciones que el Señor os da, y contadlas todas son de Jehová. Ve lo mucho que el Señor os da. Es decir, nuestro consuelo viene de la palabra de Dios inmarcesible. Y el último punto, ¿quiénes son las personas consoladas? A veces en mi interior divido a la iglesia. No creo que os lo he dicho nunca, pero yo la divido en mi interior. Porque en toda iglesia hay salvos y no salvos. Pero hoy lo traslado a consolados y desconsolados. ¿En qué lado estás tú? Porque si yo os preguntara, ¿queréis sentir el consuelo del perdón de Dios, puesto que su sangre nos limpia de todo pecado? ¿Qué diríais? Sí. Es como cuando uno se casa, que dice sí, pero los pastores todo lo que dicen es bonito. No te dicen, habrá que cuidar los niños, habrá que fregar, habrá que aprender la lavavajillas, cómo va, habrá que quitar pañales. Eso no te lo digo yo, Si en lugar de preguntaros simplemente, ¿queréis sentir la consolación de sentiros perdonados porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado? Yo creo que diréis que sí. Pero si digo, ¿queréis vivir una vida que agrade al Señor, que signifique esfuerzo, sacrificio, trabajo, compromiso? ¿Cuál es la respuesta? Así que los consolados son los que le dicen al Señor sí en todo lo que eso significa, porque el consolador es el consejero que no viene a darnos un consejo y luego desaparece. El consolador viene, el cual estará con vosotros para siempre. Así que quiera Dios que hoy podamos todos sentirnos del bando de los consolados.